Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Es sin duda la noticia de las últimas horas y lo será de las próximas semanas. Ayer, a primera hora de la mañana, falleció el Papa Francisco a los 88 años tras un pontificado marcado por la ayuda a los demás, a los más desfavorecidos. Y las muestras de condolencia han sido incontables también aquí en la isla de Tenerife. El administrador diocesano de la diócesis de Valencia, Antonio Pérez Morales, ha querido destacar la incidencia hoy aquí en COPE Canarias que el Papa Francisco deja en la historia de la Iglesia, asegurando que con el tiempo se verá el valor de su pontificado. Por cierto que a la espera de la toma de posesión del nuevo obispo de nuestra diócesis, don Eloy Alberto Santiago, que tendrá lugar este próximo 1 de mayo, el administrador diocesano ha apuntado en COPE Canarias que desde la diócesis no creen que el fallecimiento del Papa obligue a modificar esa fecha, aunque sí podría afectar algunas cuestiones formales. Por ejemplo, el hecho de que el cardenal que iba a oficiar la ceremonia no podrá estar ya que tiene otras labores en Roma.
Que yo pensaba que el hecho en sí de la ordenación, creía que no, de la fecha, pero sí de otros aspectos, como a algunas personas que estaban confirmadas su asistencia y su venida, pues sí le iba a influir, sobre todo a aquellas personas que venían de Roma y que tienen responsabilidades. Y efectivamente, pues el cardenal que iba a ordenar a don Eloy, que tiene responsabilidades, por cierto, en Santa María la Mayor y es citado por el Papa en su testamento, encargándole la cuestión de su sepultura.
¿Y quién ha querido ensalzar igualmente la sensibilidad del Papa Francisco con los que menos tienen y especialmente con los migrantes? Ha sido el padre Pepe Añaza, cabeza visible de la ONG El Buen Samaritano, cuya labor justamente con las personas migrantes es encomiable. El sacerdote confesaba sentir mucha tristeza.
Y desde la sensibilidad que además ha tenido con el tema de los migrantes, pues agradecerle ese trabajo que ha hecho de ponerle rostro, de ponerlo delante de todos para darnos cuenta de lo importante que es atender esta realidad y no mirar para otro lado.
Recuerda que en toda la programación nacional de la cadena COPE tienes la última hora con nuestros principales comunicadores desde Roma y por supuesto las 24 horas del día en cope.es, en nuestra página web. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Naturalmente ayer saltaba la noticia, eso de las 9 de la mañana hora canaria, y ya pudieron ustedes comprobar que lo primero es lo primero, la programación nacional de la cadena COPE estuvo puntualmente informados de todo lo que estaba ocurriendo desde primerísima hora, por eso ayer no estuvimos con ustedes nuestra cita habitual, cita que recuperamos lógicamente a partir de las 10 de hoy, ya sabes que desde las 6:20, 6:50 estás informado en COPE Canarias, siempre en las primeras desconexiones regionales, a partir de las 7 en el red en COPE Canarias con Roberto González y a partir de las 10 tomamos el pulso a la información insular en este R en COPE Tenerife. Situamos claves, recapitulamos lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Continúan las palabras de cariño hacia el Papa Francisco, entre ellos, pues por supuesto, palabras también de políticos canarios. El presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, recuerda su audiencia con el pontífice en enero de 2024 en el Vaticano. Del Papa Francisco, el presidente destaca su cercanía con el pueblo canario en los momentos en los que asumía la dificultad del drama migratorio. Afirma que siempre le estará agradecido.
Muy agradecidos porque cuando estábamos en pleno drama humanitario y tocábamos puertas y ninguna se abría, la primera puerta que se abrió fue la de su santidad, y la verdad es que ese es un buen agradecimiento que llevaremos siempre, porque estoy convencido de que ayudó notablemente a remover conciencias y sobre todo a reconfortarnos también en un momento muy delicado para las islas.
De hecho, el vicepresidente Manuel Domínguez lamenta que nunca se llegase a realizar esa visita al archipiélago, esa que el Papa afirmó que le gustaría hacer para conocer de cerca la realidad migratoria.
Yo estoy convencido que si la salud se lo hubiese permitido, hubiese venido. Y lo destaca, ¿no? Quizás el único punto de España al cual hubiese visitado, y eso como archipiélago es muy importante, ¿no?
En otros asuntos seguimos conmocionados por el vídeo que se ha hecho viral estos días en el que se ve un aparatoso accidente en la TF5, sentido norte, a la altura de Tacoronte. El conductor de un BMW blanco conducía de forma temeraria, adelantando los coches por la derecha y muy bruscamente hasta terminar golpeando a otro vehículo que quedó totalmente destrozado y saldándose con 6 heridos. Esta mañana hemos hablado con Sara, testigo del siniestro y autora del vídeo. Ella iba en el coche con su marido y sus 2 hijos pequeños.
Los había adelantado a todos de una manera irregular y peligrosa, y estaba la gente muy nerviosa y muy indignada. Y luego cuando te das cuenta de que encima ha dejado la escena del accidente sin preocuparse por nadie ni por nada, pues es incluso más indignante.
Después de una Semana Santa marcada por la huelga en el sector de la hostelería, toca reflexionar desde ambas partes. Manuel Fitas, líder de sindicalistas de base, afirma que están dispuestos a sentarse a negociar para evitar lo que podría ser una huelga indefinida en el sector, pero que la patronal tiene que poner de su parte.
Si no se excluye a los trabajadores que perciben los salarios a través de sus pactos salariales de empresa, el acuerdo se firma mañana. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí, hay que bajar 3 escalones las 2 partes, desde el folio en blanco que ha dicho que empezamos de cero la patronal, a los comités de nuestro sindicato que hablan de salir a la calle en una huelga indefinida.
Veremos en qué queda ese folio en blanco del que habla la patronal y si llegaremos a un punto de encuentro. Esperemos que sí. 10:11, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de Ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Opus, fusión de acrobacia extrema y movimiento lírico. Con música de Shostakovich en directo a cargo de Debussy Quartet. 3 y 4 de mayo, entradas a 15 euros. Aprovecha el 15% de descuento por el Día de la Madre. Auditorio de Tenerife.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Solo 75 unidades del Seat Ateca Style Evo Edition a precio de aniversario. Desde 209 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira, San Miguel, Los Macuenos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit and Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit and Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:16, como decimos, nuestra noticia del día tiene que ver con el Papa. En toda la programación nacional de la cadena COPE, ya lo sabes, vas a estar puntualmente informado. Ya hemos visto incluso las primeras imágenes. Ya sabes que el funeral del Papa Francisco va a ser este próximo sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Pero seguramente, como nosotros, te estás haciendo algunas preguntas de cuál es el protocolo Vaticano que marca la ruta para elegir el sucesor del Papa Francisco tras su muerte. Para responder algunas preguntas con acento, repito, canario, y para saber seguir pulsando un poco el sentir de la diócesis nevariense, para mí es un placer siempre saludar en este programa a Jesús Manuel Gila Wynn, que es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Burgos, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Derecho por la misma universidad. Además es miembro de la Vicaría Judicial, juez fiscal diocesano y profesor de Derecho del ICIC. Todo eso, además de ser el arcipreste de La Laguna y párroco de la Concepción. La verdad que todos los... Yo no sé si llamarlo Jesús Manuel o a Wynn, porque todo el mundo lo conoce por a Wynn. A Wynn, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, yo creo que lo mejor es a Wynn.
A Wynn, y yo creo que en La Laguna todo el mundo te conoce, sabemos con quién estamos Seguro. Hablando. Bueno, antes que nada, ¿cómo está la diócesis nevariense? ¿Cuál es un poco el sentir después de lo ocurrido en las últimas horas, a Wynn?
Pues mira, yo creo que un sentimiento encontrado, porque por un lado, evidentemente, nos duele el fallecimiento del Papa Francisco, como yo creo que a todo hombre y mujer de buena voluntad y que ha visto pues el trabajo, la entrega y la dedicación del Papa Francisco, y por otro lado con la alegría y la expectación de la llegada de nuestro nuevo obispo, de don Eloy Santiago. Entonces, bueno, pero lo que toca ahora, evidentemente, es despedir al Papa Francisco.
Justamente hablábamos con el administrador diocesano esta mañana, con Antonio Pérez Morales, un poco de la coincidencia en el tiempo con esa toma de posesión de nuestro nuevo obispo, que va a ser el próximo 1 de mayo, y que en principio, pues, hombre, salvo, como nos comentaba Antonio, que el cardenal que iba oficial, pues va a tener que quedarse en Roma, de resto no va a haber cambio de fecha, ni, bueno, va a haber algún cambio pequeño, lógicamente, pero vamos a seguir adelante con la toma de posesión del nuevo obispo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ya la elección del obispo está y su nombramiento, y por tanto lo que queda ahora es pues su ordenación y su toma de posesión. Es curioso porque litúrgicamente ahora se indica que en la plegaria eucarística en toda la Iglesia no se cita al Papa. No se pide por el Papa, porque ha fallecido. Por tanto, Se pide por el obispo. Pero nosotros no tenemos tampoco todavía obispo, aunque sea electo. Por tanto, tendremos que pedir por el Colegio Episcopal. Solamente por el Colegio Episcopal, sin la plegaria eucarística.
Bueno, oye, a partir de ahora se abre un proceso que viene de muchos siglos atrás, ¿no? Y que está perfectamente estipulado y rigurosamente descrito, Gawin, ¿no?
Sí, sin duda. Estamos ahora mismo en lo que se llama la sede vacante. Es decir, un tiempo en la que la administración de los asuntos de la Iglesia queda en manos solo del Colegio Cardenalicio, presidido por el decano, que es el Camarlengo, que actualmente es un norteamericano, ¿no? Desde el 2019, Kevin Farrell. Por tanto, queda en un momento pues donde nada se debe innovar. Sí. Es el término que se utiliza en estos momentos en sede vacante, ¿no? Sí. Nihil in novatur. Por tanto, estamos en ese periodo de transición y todo está definido. Hay un documento que el Papa promulgó, el Papa Juan Pablo II, en el año 96, Universi Dominici Greis, en el que prácticamente se da todos los pasos y se tiene en cuenta todo lo que hay que hacer en este periodo vacante. Es verdad que el Papa Francisco añadió y actualizó, porque además el mismo documento lo recoge, ¿no? El Papa Francisco, en un motu propio, actualiza ese proceso del documento, sí, en el que el Papa pues habla de algunas cuestiones muy concretas que ya se está diciendo por ahí, ¿no? El tema de su entierro, el tema de, por ejemplo, la caja, ¿no? Donde va a ser enterrado, ya no serán tres, sino que serán dos. El Papa, con su peculiar acento, pues ha innovado algunas cuestiones, las exequias y todo ese proceso hasta su enterramiento, pues se ha simplificado. Pero bueno, en definitiva, lo que sí nada cambia, además el mismo Papa lo dijo cuando decretó este motu propio, nada cambia es toda esa tradición secular de, bueno...
Hombre, lo curioso es que se dio un plazo entre 15 y 20 días, porque estaba escuchando ayer a algunos expertos a nivel nacional en COPE y decían, bueno, realmente, hombre, no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que ya coges un avión y en dos días estás ya en Roma, ¿no? Esto un poco se pensaba antes cuando había que venir desde todas las partes del mundo y a lo mejor venían, no sé si en barco o cómo, ¿no? Pero se mantiene la tradición hasta ese punto, ¿no?
O sea... Sí, de hecho, las congregaciones de los cardenales comienzan ya mañana, sí. Es decir... Que no me imagino que mañana o pasado serán los últimos que lleguen, ¿no? De las partes más recónditas del mundo. Entonces, ahora mismo sí es verdad que se suspenden casi algunas de las funciones de la Curia Romana, que son el conjunto de órganos de gobierno, ¿no? Que coordina y proporciona ese funcionamiento de la Iglesia, y están convocados los cardenales y serán electores solamente aquellos que no hayan cumplido los 80 años.
Entonces, ¿Y cómo es ese cónclave? ¿Cómo es el proceso de puertas, un poco que podamos abrir de puertas hacia afuera, Wayne?
Pues mira, los cardenales lo primero que hacen es pronunciar un juramento de confidencialidad y de compromiso con el proceso, ¿no? Y a partir de ese momento, todo esa liturgia de procesionar hasta la Capilla Sixtina, y luego ya en la Capilla Sixtina comienzan los trabajos, que son un proceso de votación, ¿no? Y se lleva a cabo en cuatro votaciones diarias, dos por la mañana y dos por la tarde. Si en una votación ninguno de los candidatos, como ha sucedido ya en casi todos los cónclaves, ninguno alcanza la mayoría requerida, que son las de dos tercios, esas papeletas se van quemando con una sustancia que suele generar un humo negro, ¿no?
Sí.
Que lo hemos visto siempre por televisión, ¿no? Señal que aún no hay nuevo papa, ¿no? Porque la votación no ha llegado a esos dos tercios. Si un cardenal consigue los votos necesarios, los dos tercios, las papeletas se vuelven a quemar, pero ya con otro producto para que generen un humo blanco, ¿no? Ya pues anuncian al mundo que el nuevo papa ha sido elegido.
Oye, eso es un poco el proceso al que estamos acostumbrados. Pero me gustaría hacerte una última cuestión, Jesús. Es decir, ¿en cuánto podemos calcular que podemos tener un nuevo papa? ¿O es imposible, digamos, dar un pronóstico?
Tú mismo lo has dicho, ¿no? Las claves hoy también de cómo funciona nuestro mundo y nuestra sociedad, lo ligero que son todos los procesos. Yo creo que en 15, 20 días ya habrá un nuevo papa, yo estoy convencido de que sí. Uh-huh. Dependiendo este proceso del cónclave, que seguramente, y es lo que auguran todos, no será un proceso fácil, o sea, la fumata blanca será después de probablemente tres o cuatro votaciones, pero estamos hablando siempre en como queriendo ver las cosas, pero aquí evidentemente no hay nada matemático, sino que será todo lo que la inspiración del Espíritu Santo también diga. Porque yo en estos días oigo decir que si los progresistas, los carcas, los no sé qué, o sea, sea, todo se le da como una visión política, ¿no? Sí. De polarización. Sí. Y yo siempre digo que el ser humano está condicionado, sin lugar a dudas. No podemos quitar el condicionamiento de cada uno de los cardenales electores, que tendrán sus ideas, tendrán sus acentos, tendrán sus estilos. Además, fíjate la riqueza de del cónclave, ¿no? O sea, hay cardenales de cualquier rincón del mundo, de los 5 continentes, ¿no? Por tanto, imagínate esa pluralidad que existe. Por tanto, condicionado, sí, pero no estamos predeterminados, y eso es algo fundamental en la doctrina cristiana. No estamos predeterminados. Siempre está la libertad, el libre albedrío de cada uno, y por supuesto la clave de que después de un discernimiento, que las cosas en la Iglesia se hacen después de discernirlo, el Papa Francisco le gustaba mucho decir esto, en ese discernimiento Dios actúa, porque Dios habla al corazón y sin lugar a dudas va a ser lo que el Señor quiera.
Muy bien. Jesús Gilawin, siempre un placer. Bueno, me dice un oyente por aquí, por favor, que recuerde que eres muy querido en las Mercedes. Hombre, estuviste allí de párroco también, ¿no? O sea que...
Y las Mercedes sabe y lo que yo quiero, y las montañas y todo ese gran valle, sabe lo que yo quiero a ese lugar.
Dice, ¿quién no conoce a Wing? ¿Y cómo lo queremos en las Mercedes? No dice por aquí un oyente. Bueno, pues que quede constancia en acta. Jesús, muchísimas gracias por aplicarse a los oyentes de la cadena Copa Tenerife. Gracias.
Gracias a ti, Guillermo, y a todos los oyentes.
Hasta luego. 10:25, me espera el alcalde de La Laguna, que está en nuestros estudios. Hoy voy a hablar con él ya en 2 minutos de muchas cosas que son actualidad en Aguirre. Venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en ticket.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, que sea Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Canarias.
Vegas People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es y arabiaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:29, lo dicho, nos visita hoy en los estudios de COPE Tenerife el alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo.
¿Cómo estamos, Luis Geray?
Pues yo siempre estoy bien y mejorando. Eso es solo decir para animarse.
Después de una época tan especial como sí. La Semana Santa en La Laguna.
Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos. La verdad que ha sido una aceptación total y absoluta, ya no solamente de los viajeros que quieren visitar nuestra ciudad, sino también por los propios vecinos y vecinas que nos acompañan en estos días tan emotivos y que tan significado tiene para la historia y la cultura de nuestra ciudad patrimonio.
Vamos hablando hoy del fallecimiento del Papa Francisco y se da la circunstancia de que Luis Geray Gutiérrez es el último político español que visitó al Papa en Roma, ¿verdad, Luis Geray?
Precisamente, es que me quedo un poco todavía, sí. Digamos...
Me estaba contando que ayer te llamaron los compañeros de la tarde sí. De COPE para comentártelo sí. Y tuviste una entrevista sí. Con Pilar García Muñiz, ¿no?
Exactamente, entonces estábamos en... Me acuerdo como si fuese hoy, de hecho fue en abril del año 2024, sí. Esa invitación que se hizo formal por parte del Vaticano, donde su santidad... nos recibía a los representantes de todas las ciudades que tienen esta distinción de ser ciudad patrimonio mundial de la humanidad. Y en aquella ocasión, como presidente, me llamó poderosamente la atención, Guillermo, uh-huh. la sencillez, la cercanía, la capacidad de empatizar con nosotros y, sobre todo, el mensaje que nos enviaba, ¿no? De la cómo fue capaz de ir enhebrando... Y narrando la importancia histórica que tienen nuestras ciudades con la actualidad, la modernización de las mismas y con una cuestión que tiene que ser relevante en este momento, como el tema de la migración.
O sea, que conocía perfectamente el tema de las ciudades patrimonio y estaba al día, ¿no?
No solamente las conocía, es que fue uno por uno de nosotros y sí. De nosotras saludándonos con nombre de pila, acercándose, interesándose por nuestras ciudades. En el momento de que tuvimos de encuentro previo, además a petit comité con él, hablaba sobre la importancia del legado que tenemos en nuestras manos, de la relevancia que tiene España también, conjuntamente con todo el país italiano y con Asia también, que al final, quiero o no, pues España también es ahí un potencial sí. Importante que tiene en el ámbito de conservación de patrimonio, ¿no? Y otros muchísimos países también se fijan mucho en las políticas que tenemos nosotros de conservación y de rehabilitación de espacios considerados bienes de interés cultural o que tienen una relevancia importante con la historia de esas ciudades. Al fin y al cabo, lo que te demuestra esta cercanía es que es una persona distinta, un humano singular, pero que se interesaba. Sabes perfectamente cuando tienes esa cara delante que, sí. Que te indica que realmente se está interesando por la conversación, pues él era...
¿Y sobre inmigración qué les contó? ¿Qué hablaron?
Pues habló de su trayectoria, habló de la importancia y de la relevancia de integrar a los migrantes, que es el futuro, evidentemente, y poner sobre todo en valor al humano, ¿no? A lo humano. Es decir, él hablaba de que durante todos los anales de la historia la integración de las sociedades unas con otras ha hecho posible que estemos en un momento en el que ahora mismo vivimos, ¿no? En el que, bueno, pues la interacción entre culturas distintas, entre razas, ha hecho posible que hoy en día vayamos evolucionando de esta manera. Pues hacía ese mensaje y sobre todo mandaba esa directriz de integremos hagamos comunidad y sobre todo ayudémosle a que se integren de una manera real.
Ya que hemos empezado por aquí, Luis Geray, hablando de migración, tenemos un gran centro de migrantes en el municipio. Bueno, tenemos más de uno, pero fundamentalmente el conocemos como el de las raíces. Cada vez vemos más migrantes, personas migrantes que pasean por las calles del centro de la Laguna. ¿Cuál es un poco la línea a seguir en los próximos tiempos con todo lo que está ocurriendo?
Yo he sido sumamente crítico con la implantación de estos CATES en la ciudad. Siempre he dicho públicamente que este no es el modelo con el cual podríamos las administraciones locales interactuar con estas personas y hacerle entender que están en otra sociedad y que tienen otro tipo de culturas y hacerlos, digamos, partícipe de ellas. Pero la realidad, que es aplastante, es que cada año o cada día, cada mes, llegan cientos de personas buscando un futuro mejor a nuestras costas y que, por otro lado, los espacios habilitados para albergar la gran demanda que hay ahora mismo de tener un techo a estas personas es muy baja, ¿no? La situación de no encontrarse centros de atención a inmigrantes por a lo largo y ancho de las islas ha tenido una repercusión que en momentos determinados de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna hemos tenido que albergar a más de 3.000 migrantes. Esto, gracias al sentido común y un poco al raciocinio y a la sensibilidad que tienen los laguneros y las laguneras, no se ha convertido en un problema. Y esto también hay que ponerlo en valor. Y por eso yo empiezo diciendo que gracias a la ciudadanía de La Laguna por saber entender la realidad que viven estas personas. Ahora bien, creo que hemos tardado mucho y hay que ser autocrítica. Por fin tenemos un acuerdo en el ámbito de los MENA con migrantes, ¿no? Después de mucho batallar y muchas complicaciones, escasamente hace 2 semanas, se aprobaba en el Congreso de los Diputados ese reparto equitativo que pedíamos desde hace ya muchísimo tiempo. Pues yo también sigo exigiendo que otras administraciones locales también alberguen centros de migrantes. Porque la migración no se va a solventar de un día para otro poniendo muros y levantando pues verjas. La migración va a seguir existiendo, porque estas personas lo que quieren es buscarse una vida mejor, quieren prosperar y ven que en la situación que viven en sus países cada vez está más mermada. O bien, activamos políticas, utilizando un término económico, macropolíticas, para solventar los problemas en lugares de destino, perdón, de salida, o afrontamos esto de una manera, digamos, amplia, en el que todos sepamos la realidad de estas personas, porque al final la estamos utilizando o usando como si fuesen mercancía, Guillermo. Y estas personas al final lo que quieren es buscarse o labrarse un futuro, quieren trabajar, quieren seguir, porque cuando están aquí en Canarias no se encuentran a gusto, porque cuando yo mismo personalmente he estado en estos centros y les enseño dónde están, porque muchas veces cuando llegan pues están despistados o dentro del miedo, no encuentran la realidad de dónde se encuentra, dónde se localiza las Canarias, y lo ven y dicen, no, esto es África, yo quiero seguir para Europa. Porque ahí tengo mi familia, tengo un destino, tengo un trabajo, o puedo tener más oportunidades. Pues todo esto hay que trabajarlo, pero no soy yo, en este caso como alcalde, quien tenga que poner. Yo puedo aportar, ayudar, entender la realidad que se vive en estos centros, trasladar mensajes a otras instituciones y exigir a la supramunicipalidad, es decir, Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno Estatal, que trabajemos de una manera, cohesionada.
¿Pero qué es lo que falta? ¿Que otros municipios se mojen más? Es lo que quería decir.
Entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Es que si no, esta situación llegará un momento en el que los centros no podrán seguir albergando migrantes. Y afortunadamente, el número de salidas que se están procediendo en los aeropuertos, concretamente en el aeropuerto del norte, con destino a la península, se ha elevado. Es decir, hay mayor salida, se nota y se siente. Muchísimas personas cuando van al aeropuerto pueden ver las largas colas de migrantes que directamente los están destinando a otros lugares de península. Pero eso no quiere decir que sea la solución. Lo que estamos haciendo es dividir el peso que tiene ahora mismo los de migrantes la ciudad de La Laguna. Porque digo esto de la ciudad de La Laguna porque es realmente donde están albergándose la mayoría en la isla de Tenerife.
¿Cómo cambia el tercio? Hablamos antes de las ciudades patrimonio. ¿Estamos empezando a recoger los frutos de todo ese trabajo tan intenso que se ha hecho en los últimos años?
Por supuesto que sí, y lo digo con conocimiento de causa. El haber estado al frente del Grupo Ciudades Patrimonio te da la oportunidad de observar y de ver las realidades que cada una de estas ciudades singulares tiene y cómo poder copiar, porque esto es así. No hay nada inventado, ya está todo inventado, perdón, no hay que inventar nada nuevo, hay que copiar lo que funciona en otras ciudades. Tenemos una situación muy compleja en nuestros cascos, en nuestras ciudades patrimonio. Hay una proliferación importante de los famosos franquiciados. Están atacando directamente aquellos entornos de nuestras ciudades donde mayor número de visitantes hay, donde hay se genera mayor número de, o sea, mayores economías, donde también se genera un empleo, pero que realmente esto tenemos que afrontarlo de manera conjunta. Y las limitaciones que tenemos, yo vengo justamente ahora mismo, hace un rato, de las 9 de la mañana, tenía una reunión con vecinos y con vecinas del entorno de la Concepción, sí, por unas circunstancias de que son conocedores de que se está implantando una franquicia. Claro, pero ¿qué le dices al privado que vende el edificio o que alquila el edificio de la franquicia? El ayuntamiento, el alcalde de la Laguna,
se puede hacer algo contra
no
eso.
Legisla. Lo que ejecutamos nosotros, las leyes que nos trasladan. Nosotros estamos haciendo un plan conjunto a las 15 ciudades para comunicar la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, esto es una dificultad sobrevenida con la implantación de estas grandes marcas en nuestras ciudades. Que no quiere decir que se le declare la guerra. En esto de la política hay que intentar llegar a consenso. Lo que sí es verdad es que nuestras ciudades no pueden seguir perdiendo la esencia de ir a tener la oportunidad de comprar en la venta de toda la vida de ultramarinos o irse a comprar una ropa a la tienda de la señora que siempre ha estado pues vendiendo textil. Hay que buscar las maneras de ayudarle. Nosotros estamos trabajando en ir directamente a mantener el tejido empresarial de toda la vida, con una serie de incentivos, que lo vamos a hacer desde el ámbito municipal, sí. Pero por otro lado necesitamos el apoyo de otras instituciones que sí legislan, Guillermo, para limitar o por lo menos para, ponerle ciertos cotos a la voracidad que pueden llegar a tener ciertos franquizados que ni siquiera saben dónde está la isla de Tenerife, sino que a través de Google Maps compran espacio en nuestras ciudades y después implantan los franquizados.
Bueno, pero tiene mucha lógica que un inmueble a lo mejor del siglo XVIII pues acoja ahora mismo pues algún tipo de franquicia, etcétera, ¿no? Quiero decir, por eso digo que hasta qué punto se puede hacer algo desde un ayuntamiento para parar eso.
Es complejo.
Es complejo.
Es una dificultad que estamos realizando ahora mismo todos los informes para poder saber hasta dónde llegamos con nuestras competencias, pero por eso digo que no podemos dejar de mirar esto con recelo y decir, oye, esto es una situación que se nos puede virar en nuestra contra y no podemos buscar sino soluciones, ¿no? Ayer, la semana pasada hablaba con el alcalde de Córdoba y me decía, la puerta de la mezquita, nada más y nada menos que uno de los principales patrimonios mundiales que tiene la ciudad, me han montado un franquiciado. Abres la puerta de la mezquita, sales o entras de la puerta de la mezquita y lo primero que te encuentras es una franquicia. ¿Esto qué quiere decir? Que se está desvirtuando también la esencia de estas ciudades. Por tanto, hay que buscar la manera de decir, nosotros no estamos en contra de ellas, pero hay que buscar otros entornos, otros espacios donde sí se puedan instalar.
En ese contexto que estamos hablando, ¿el camino va a seguir siendo en los próximos años peatonalizar? ¿Seguir buscando tramos para peatonalizar un poquito más la laguna todavía o no?
Nosotros hemos dado en la clave. Hemos descubierto que la apuesta decidida de ganar espacios para el peatón y desplazando al vehículo privado, vehículo de motor, fuera de la ciudad o en los entornos limítrofes de la ciudad patrimonio, está dando unos resultados muy positivos. Se está creando economía, está la ciudad más viva, los vecinos tienen un mayor descanso, prolifera muchísimo los negocios, es una ciudad que invita a conocerla de una manera más pausada, más tranquila, conociendo cada rincón sin necesidad de estar preocupado porque el niño pues coja un patinete y pueda ser atropellado. Todo esto, que son beneficios en el día a día de la ciudadanía, pues se ha conseguido gracias a la apuesta decidida por la peatonalización. Vamos a seguir, que no quepa ningún tipo de duda, lo estamos desarrollando y en los próximos meses también continuaremos con ese trabajo.
Pongamos algún ejemplo, por ejemplo, alguna zona más.
Pues Marqués de Celada seguramente será la próxima en peatonalizar, sí. Heraclio Sánchez será la reurbanización después del urbanismo táctico y la prueba que hemos hecho, y vamos a llevar un proyecto también a la parte alta de la entrada de la de San Benito, para que nos entendamos los ciudadanos y las ciudadanas, con también con un proyecto de una reducción muchísimo de los vehículos a motor por ese entorno.
Sí.
Vamos a continuar con un gran proyecto de readaptación de la Plaza de Abajo, con una sola plataforma. Esta idea de continuar con la peatonalización para que sea de una manera u otra pues más atractiva la propia ciudad. Pero ya no solamente para que nos visita, sino por supuesto pensando siempre en el vecino y la vecina que vive allí, que convive allí y que tiene que lidiar con las dificultades también de tener ahora mismo una ciudad que está...
Pese a que también los que nos visitan cada vez son más de la laguna, ¿no?
Efectivamente.
De una forma ordenada, lógicamente.
Exactamente.
Luyeray, aparte de todo esto, ¿hay algún tema que quería preguntarle? Por ejemplo, los laguneros son uno de los principales afectados por el funcionamiento del Hospital Universitario de Canarias. Son múltiples las quejas sobre este hospital que está situado en el municipio de La Laguna. ¿Desde un ayuntamiento se puede hacer algo? ¿Hay autoridad moral por lo menos para tirar un poco, para presionar al gobierno de Canarias por buscar una solución? Porque son infinitas las quejas que recibimos del Hospital Universitario de Canarias, de las urgencias, del servicio que se presta, etcétera. Es decir, evidentemente el nivel competencial es el que, eso lo sabemos todos, pero ¿ustedes no pueden hacer algo más? Pregunto.
En el año 2011 hubo un acuerdo por unanimidad en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, una propuesta que llevaba en aquel entonces el concejal Antonio Larcó, donde se instaba directamente al gobierno de Canarias a tomar medidas de urgencia en el hospital. A partir de ahí se hicieron una serie de acciones y mejoras en este servicio. Yo puedo decir que no es una cuestión baladí, que nosotros estamos ahora mismo trabajando también una moción para llevarla en el próximo mes, dado también las grandes peticiones que hemos recibido de los vecinos, de colectivos incluso que se están organizando para solicitar y demandar mejoras en este servicio. Y yo también tengo que decirlo, en el ámbito, desgraciadamente hace escasamente unos días también tuve que padecer las circunstancias que se están viviendo ahora mismo en las urgencias del hospital. Vaya por delante que pongo siempre en valor el gran trabajo y dedicación que ponen todos y cada uno de los trabajadores del hospital para solventar las dificultades que ya de por sí tienen al tratar a los pacientes, ¿no? Y he visto una realidad que me preocupa y me debe de ocupar, no solamente moralmente, sino todo lo que está a mi alrededor, que son, digamos, herramientas que podemos utilizar para hacer también hacernos eco y hacer de altavoz para estas personas. Lo vamos a realizar desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
¿Pero a través de esta moción o
qué? A través de mociones, que es lo que nosotros tenemos, esa herramienta, que es lo que nos permite, e intentaremos que sea por un consenso mayoritario y amplio, y ojalá sea por unanimidad de todas las formaciones políticas que representan a nuestra ciudadanía.
Hablo del Hospital Universitario, lo del CAE, por ejemplo, de San Benito, es decir, ¿hacen falta más centros de salud en el municipio? ¿Están atestados los que están? Porque creo que lo del CAE de San Benito es tremendo también, ¿no?
Si hubiese un buen servicio de los centros de atención especializada en nuestro municipio y hubiese unas buenas urgencias, estoy convencido que las exigencias que tiene ahora mismo de sobresaturación las urgencias del hospital, digamos que se reducirían mucho. Lo conozco, soy conocedor, tiempos pretéritos y pasados, fui trabajador del Servicio Canario de Salud, y lo conozco perfectamente. Por tanto, entiendo que se puede solventar las grandes dificultades que ahora mismo está atravesando la urgencia con mejores instalaciones, con mejores salarios a estos médicos que están dedicándose en cuerpo y alma, y a sus enfermeros y a todo su equipo, pero sobre todo destinando economías para crear nuevos centros de atención especializada y nuevas urgencias en nuestro municipio. Nosotros tenemos ahí una petición que sigue creciendo, que es la que está muy cerca del entorno de Barrio Nuevo, para que en ese solar, justamente pegado a la carretera general, se traslade lo que ya en el año 2022 fue una permuta entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, porque nos olvidamos. Aquello fue que nosotros cedimos ese solar a cambio de que nos dieran la estación del Gobierno de Canarias con la condición de que allí se instalara o se fabricara o se edificara, mejor dicho, un centro de atención especializada con sus urgencias y los servicios al 100%. Eso es la realidad que nosotros desde el año 2022 venimos demandando. Pero igual que ahí, en otros espacios del municipio, que entendemos que deben de tener como mínimo unos servicios acorde a la demanda de la ciudadanía. No olvidemos que hay núcleos ya municipales de los 6 distritos que tenemos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, que superan con creces ya no solamente los 10.000, sino en muchos casos 20.000 y 25.000 personas, que es el caso de Taco y de la Cuesta.
Luyeray, acaba de ser reelegido secretario general del PSOE de La Laguna, ¿verdad?
Bueno, yo lo tengo que decir públicamente con una abrumadora aceptación y lo que demuestra la fortaleza de la formación política que represento y de
parece incontestable la situación de elegir a Gutiérrez a la tesoro lagunero.
Bueno, afortunadamente el debate siempre se queda internamente, que es una de las cuestiones que siempre yo he tenido siempre la obligación de decir, que cuando uno tiene que confrontar con los compañeros y las compañeras hay que decirlo en el seno interno del partido. Que no son tampoco a veces fáciles de interactuar con ellos, porque son muchísimas las personas que militan en la formación del PSOE lagunero, pero que tienen una gran ascendencia, tienen una gran sabiduría y que a mí me han dado esas fortalezas para continuar al frente de este proyecto que iniciamos en el año 2018 y que continúa, pues parece que con mayor respaldo que nunca, y eso también es de agradecer. Hace escasamente unas semanas hacía un artículo, lo publicaba, donde hablaba de la unidad y hacía alusión a figuras importantes históricas de nuestro partido, hablaba de Olga Gil, de Armas, o por ejemplo de personas como Jerónimo Saavedra, que fueron los que en su momento pues constituyeron la agrupación local de La Laguna y que en aquel entonces me vinieron a la cabeza e hice unas líneas sobre la importancia y la relevancia de esta unión
y de esa fortaleza. El PSOE de La Laguna está más tranquilo que cuando usted lo cogió en 2018, ¿eh? Bueno, la cosa estaba un poco ahí.
No, Jovice, hay que decir las cosas. Cogimos un partido con dos concejales en gobierno. En aquel momento rompimos un acuerdo de gobernanza que tenía el municipio porque entendíamos que estábamos siendo ninguneado, y desde aquel entonces hasta la actualidad, ahora tenemos una diferencia importante, 10 concejales con una representación destacada dentro de la municipalidad, pero también con cierta ascendencia en los diferentes órganos del partido y en su organización tan buena y celular como regional.
La pregunta ya se la hice algún tiempo, pero se la vuelvo a hacer porque Luis Herrera Gutiérrez va tomando fuerza en el PSOE de Tenerife. ¿Tiene alguna aspiración más allá del Ayuntamiento de La Laguna, Luis Herrera Gutiérrez?
Hay que ser
sincero,
honesto, ¿no? Siempre lo he sido con usted y con todos los que me han preguntado. Yo, en política uno tiene que ser ambicioso. No, y esto no puede ser, no está ceñido con que no tenga una responsabilidad para con los ciudadanos de La Laguna y todo el municipio, y evidentemente lo tengo patente siempre, o sea, lo tengo siempre presente, perdón. Lo que sí le digo es que ahora mismo La Laguna para mí está en el epicentro de mis pensamientos, que tengo la intención de revalidar la alcaldía si la ciudadanía mayoritariamente lo quiere, y por supuesto el proyecto, como dije en su momento, era para conseguir una Laguna en 2030 que fuera puntera en todo, y lo estamos intentando conseguir con sacrificio y esfuerzo y con sobre todo con esa cohesión del equipo que hace posible también que a través de este de pacto de gobierno, que goza de buena salud y que nos respetamos,
¿va bien ese pacto con Coalición Canaria? ¿La coalición es positiva?
La decisión fue compleja, pero los resultados están siendo muy positivos. Y esto se nota en la ciudadanía y se nota en el municipio, en el desarrollo de cualquier área de gestión del ayuntamiento. Y no lo digo yo, es que el municipio de San Cristóbal de La Laguna ahora mismo está siendo un motor de desarrollo importante dentro de la isla de Tenerife. Están todos los datos ahí que cualquiera lo puede visualizar y bueno, pues se dará cuenta claramente que ahora mismo desde el área metropolitana La Laguna está empujando y apostando firmemente por desarrollar una ciudad donde dentro de la justicia social y la igualdad de todos los distritos, bueno, con dificultades, porque evidentemente el municipio de San Cristóbal de La Laguna es muy amplio, todos tienen sus exigencias, hay un alcalde que yo, en este caso, conmigo y con el equipo, intentamos entre todos pues llegar a todos los lugares.
¿Le has dado alguna pregunta desde oyentes? Rápida. Yo pregunta rápida, respuesta rápida. Buenos días, Guillermo, por favor, pregúntele al señor alcalde para cuándo una capa de asfalto en las calles Rodríguez de la Oliva y Mesa y Campo en la cuesta. Parece un camino de cabra. Vale. Gracias.
Tiene toda la razón. El otro día estuve yo en el encuentro de la Virgen de la Lola y de Jesús de Cayo de Caifás, en el encuentro de siempre, de la Semana Santa, del Martes Santo, y vi varias carreteras. Sí es cierto que tengo que decir al vecino, y así aprovecho y se lo digo al resto de los oyentes, que en el día de hoy, hoy, precisamente, no, esto no está pactado ni está acordado. Si no hay ningún tipo de alegación, finalmente el nuevo contrato de reasfaltados de y urbanización de los entornos de la laguna estará ya listo para ejecutar y, por tanto, podremos hacerlo público y empezar a ejecutar ya también y acciones de mejora de todos los asfaltados de la, del municipio. Y apuntar esto. Sí.
Otro oyente nos pregunta qué pasa con el tema del parador de la Mesa Mota.
Difícil.
Difícil.
Difícil, no hay que reconocerlo. Se presentó un proyecto por parte del gobierno de municipal hace el año 2022 con un ministerio de turismo en aquel momento que estaba muy proactivo. Vamos a buscar soluciones porque el edificio evidentemente necesita de manera urgente una mejora o cederlo o buscar una alternativa que estamos haciéndola ya de renaturalización de todo lo que es la Mesa Mota, pero el edificio en sí es un peligro si no se lleva a cabo una rehabilitación integral lo antes posible. Así que con todo el dolor de mi corazón, hay que decirlo públicamente, el proyecto del parador en ese espacio va a ser muy, muy complejo.
El oyente de la cuesta de las calles Ríos Leva dice, recuérdenselo, por favor, se lo recordaremos al alcalde. Usted no se preocupe, que dentro de tiempo se lo recordaremos.
Lo haré. Y además iré a la inauguración del reasfaltado de la calle.
A ver, otro oyente nos cuenta por aquí que han empezado ustedes a cobrar el rodaje de los vehículos de más de 25 años. ¿Y esto?
Bueno, en el año 2018 se hizo una excepción. A partir de ahí, en el pago de los rodajes de los vehículos que tenían mayores de 25 años. Lo que estamos buscando es, en primer lugar, que todos aquellos vehículos que están ahora mismo en situación de abandono en el municipio, y en segundo lugar, todos aquellos vehículos que están provocando un problema de impacto medioambiental en la ciudad, sean retirados. En segundo lugar, y más importante, porque parece que algunos están vendiendo que esto es ir en contra de las economías domésticas, todo aquel vehículo que sea denominado vehículo clásico, es decir, que tenga más de 25 años, está exento de pagar cualquier tipo de tasas al ayuntamiento. Porque nosotros lo que hacemos es cumplir la ley. Sí. Es decir, no estamos sino recuperando lo que en el año 2018, por la cuestión de la crisis económica, se eliminó. 2011, perdón, no 2018, me he equivocado. 2011. Ahora bien, la realidad es que hay un número elevadísimo, ¿no? Porque no quiero decir la cifra ahora mismo, porque me la concejala de Hacienda, la compañera Paqui, a lo mejor me dice que me he equivocado en el número y no quiero hacerlo. Pero si hay un número ingente e importante de vehículos que ya han comunicado los titulares de los mismos al ayuntamiento, que van a dar de baja y que por tanto los van a enviar al desguace. Eso es lo que estaba...
Después de haber aplicado esta tasa.
Claro, porque evidentemente son vehículos que no están utilizándose, que están en muchas ocasiones están en una situación de, totalmente en ruinas, que están ocupando espacios en terrenos rústicos, que están ocupando espacios en carreteras, aparcamientos que son escasos en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, por cierto, y que estamos intentando buscar también alternativas de aparcamiento, que están ocupando en lugares donde no deberían de estar. Y todo esto lo estamos haciendo para solventar los grandes problemas que son producto de las demandas de la ciudadanía. Yo sí sé, y a mí me ha hecho llegar hace escasamente unos días en un encuentro en Las Mercedes con la Asociación de Vecinos en un almuerzo de la Comisión de Fiestas, me decía un vecino, yo tengo 14 coches clásicos más de 25 años y me estás cobrando los rodajes. No, señor. Si son clásicos, con comunicar al ayuntamiento que esos vehículos son clásicos y que tienen la documentación en regla, automáticamente está exento de pagar ningún rodaje, porque se denominan clásicos. No nos hagamos trampa, que eso es una de las cosas que algunos están vendiendo, y ya sabe perfectamente por lo que lo estoy diciendo, como que nosotros estamos yendo directamente a provocar un problema en las economías domésticas. Bueno. No es así. Quien tiene 25 coches o 14 coches clásicos en su vivienda, pues evidentemente en una situación que la está pasando
es mal. Sí, diferente, digamos. Me quedan solo dos minutos. Hay un oyente que me lo pregunta, y yo lo tenía apuntado por aquí. El oyente nos pregunta si ha valido la pena invertir el dinero que se ha invertido en el patrocinio del Club Baloncesto Canarias.
A las pruebas me remito, ¿no? Nosotros decíamos en aquel momento que con un euro invertido el retorno era de cerca de 11 euros. Hoy en día, después de toda esta temporada magnífica que está haciendo nuestro representativo, pues imagínense ustedes...
Deportivamente es inmejorable la temporada, luego.
Imagínense ustedes la repercusión que está teniendo en el para nuestro municipio. Yo es que no solamente puedo decir que aparezca ustedes a nivel nacional aquí, esta emisora, o un partido en una conocida marca de...
Sí, Movistar, dice, vaya.
Movistar, no quería decir, pero bueno, ya que me lo permite, lo digo, que aparezca La Laguna, ya eso ha valido la pena. Y también hay que decirlo abiertamente, las sinergias son muy positivas, el equipo está en un momento muy dulce y ahora mismo estamos a punto de saber ya dónde vamos a llevar a cabo la Final Four y esperar que tengamos un empuje ya de suerte más y poder conseguirla.
40 segundos lo he dejado para el final. Sí. Nos queda una cita muy importante, 1 de mayo en San Cristóbal de la Laguna. Toma de posesión del nuevo obispo, Luis Geray.
He tenido el placer, y lo digo públicamente, de poder conversar con él en dos ocasiones ya. Me parece una persona magnífica. Es lo que estábamos esperando los creyentes y por otro lado también creo que es una persona que está con la cabeza pues adaptada, o mejor dicho, con la cabeza donde tiene que estar, que es que reconoce la realidad social de nuestra región, ¿no?
Bueno, pues eso será el 1 de mayo, un día que tenemos anotado en grande para San Cristóbal de la Laguna y para toda la diócesis nibarense, lógicamente.
Que vayan temprano, perdón, Guillermo, que vayan temprano porque hay más de 5.000 personas que ya han dicho que van a estar ahí.
Pues hay que anotárselo. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de la Laguna, muchísimas gracias por la visita. Me quedan preguntas del tintero y de oyentes, les pido disculpas, pero hemos estado casi media hora con el alcalde y ya no tenemos tiempo para más. Luis Geray, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy amable, buen día.
Bueno, vamos a los boletines de las 11 de la mañana, esperamos haber respondido por lo menos la más importante. Nos ponemos al día lo que está ocurriendo y estamos con ustedes en 5 minutitos. Venga.